Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
Fíjate que un aeropuerto que a mí me gustó mucho, pequeño, pero que tiene una gran personalidad, quizá no lo han escuchado, es el aeropuerto de Paro, en Bután. No es la capital es Thimphu, y el aeropuerto no está en Thimphu porque no hay espacio. Está una zona muy montañosa y de los pocos valles que hay, está en Paro. Y aterrizar allí es una maravilla porque, literalmente vas viendo las montañas al lado de del ala y dices, Dios mío, ¿en qué momento vamos a aterrizar? Esto parece que se va a estrellar.
Y me imagino que eso ha de suceder en otros países, sobre todo del Magreb o países árabes, una terminal específica para quienes van a peregrinar a Arabia Saudita. Y de hecho creo que Arabia Saudita hasta financia esas terminales.
Hay más gente volando al año entre El Cairo y Jeddah en Arabia Saudita o entre Dubái y Londres que los que vuelan entre Ciudad de México y Guadalajara.
Hablando de aeropuertos así, a lo mejor que llaman la atención y que, o sea, por su tamaño o estructura y no tienen servicio, por ejemplo, el de Naipidó en Myanmar, pues es un aeropuerto enorme y pues no hay vuelos.
Guadalajara y Monterrey han crecido muchísimo en los últimos años. Guadalajara va a cerrar o cerró con 17.7 millones de pasajeros en 2023 y el de Panamá, su número anda en 17.6 millones. Es decir, Guadalajara tiene más tráfico que el de Panamá. ¿Qué es lo que es tan llamativo a Panamá? Que Panamá es un gran destino de conexiones por todo el continente.
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chonchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidísimos a otro episodio de este podcast de geografía, diplomacia y relaciones internacionales. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y como cada semana hago reverencia con toda elegancia para presentar a su excelencia el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
Qué gusto, queridísimo cónsul. Siempre es un placer poderte saludar y estar nuevamente con quienes nos escuchan y todos nuestros amantes de la República de los Cocos. La verdad es que es padre cuando uno llega así a algún lado, un evento, una escuela y le dicen, ah, yo escucho la República de los Cocos. La verdad es que luego ya no cabe uno por la puerta. Y pues antes de entrar en materia, queremos saludar y mandarle un afectuoso abrazo a @JulianaGBR, que nos mandó un mensaje breve pero muy bonito tras nuestro descanso de fin de año. Gracias por regresar, los extrañé mucho. Mil gracias, Juliana, nosotros te extrañamos a ti. Hace unas semanas algunos de ustedes nos pidieron que habláramos de aeropuertos y como nos gusta platicar de aquello que les interesa a ustedes, aquí estamos hoy para abordar desde varias aristas este tema. El cónsul Cocotero y yo hemos visitado de manera conjunta, yo creo que 700 aeropuertos, algo así como 200 en todo el mundo, y tener una opinión de cuáles nos gustan, cuáles no, y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero antes de empezar a grabar, tuvimos serias discusiones sobre algunos. Y trataremos de ser lo más descriptivos para narrar cómo son estos aeropuertos tan famosos como el de Singapur o Doha, o tan desconocidos como el Manzini en Eswatini, o el de Cuatro Ciénegas en Coahuila.
Y como también este podcast es sobre Infotrash, algo habrá de numeritos. Más allá de los aeropuertos más famosos y grandes, quisiéramos compartir infoestadística que nos dé una idea general y contexto de estos otros aeropuertos en diversas regiones del planeta. Y comencemos con el estimado embajador. Recientemente se anunció que Singapur regresa a ser, o regresa con reconocimiento del mejor aeropuerto del mundo, lugar que le quitó a Doha, que a su vez hace 2 años se lo quitó a Singapur previamente. ¿Qué te parecen esos aeropuertos, Doha y Singapur?
Mira, tengo la fortuna de conocer los dos. De hecho, el de Doha estuve hace pues, como un mes aproximadamente en él. Es un aeropuerto espectacular, pero la verdad, si me preguntas, yo no sé por qué compite con el de Singapur. O sea, el de Singapur a mí sí se me hace que está más allá de cualquier métrica y cosa que pueda haber en el mundo. O sea, el de Doha, si no existiera el de Singapur, sin duda se lleva a todos de calle. pero el de Singapur es destino turístico per se, o sea, la gente llega y viaja a Singapur y planea sus horarios hasta para pasarse muchas horas en el aeropuerto. O sea, cosa que todos queremos siempre evitar escalas muy largas en un aeropuerto. La gente en Singapur planea, va, no la gente en Singapur, la gente que visita o va a pasar por Singapur planea sus vuelos de tal manera de poder tener la oportunidad de estar varias horas ahí. Y la verdad es que me parece espectacular.
Sí, fíjate que el Singapur tiene un espacio que le llaman Jewel, como la joya, que es donde está la
La
cascada
parte
esta
central, la
famosa
cascada.
y el centro comercial que lo acoge y una selva y todo esto. Es como dices tú, un destino turístico per se.
Pero es que más allá, o sea, porque además esa parte es relativamente nueva, si no me equivoco, se inauguró en 2019, es muy reciente, pero desde antes, o sea, por ejemplo, una de las nuevas terminales del aeropuerto es completamente automatizada, o sea, no hay nada de contacto con seres humanos, o sea, haces el check-in con una máquina. Que además es buenísimo porque ahí sí aplica que pones tu maleta en la máquina y la máquina te dice, pues te pasas por 800 gramos o te pasas por 1 kilo y ahí no hay manera de llorarle,
No hay
es que estoy yendo a ver
negociarle.
a mi mamá, es que son los regalitos, es que porfa, no sea mala, o sea, es la máquina funciona o no funciona y entonces empiezas a quitarle cosas hasta que la máquina permite que entre tu maleta. Y como eso hay cantidad de cosas, hay unas cuestiones de realidad virtual adentro del aeropuerto espectaculares, más allá también de restaurantes, tiendas. La verdad es que sí, yo veo difícil a cualquier aeropuerto. O sea, tienen jardines con mariposas, spas, hoteles, o sea, es espectacular.
El área infantil es soberbia. Ahora que visito el área infantil, pues generalmente te ponen jueguitos. Hay dos o tres jueguitos para que sean los niños. No, acá tienes
El
cuerdas y
tobogán gigante.
tirolesas. Y, sí. Es, o sea, es un centro de entretenimiento que tiene aeropuerto. Eso es como yo lo veo.
Exacto, completamente.
Y déjame decirte por qué creo yo que el de Doha pudiera haber superado recientemente al de Singapur. Por dos motivos. Uno, porque quien da estos premios es una organización que se sabe que pues le pagas para que reconozca si eres aerolínea o aeropuerto. Entonces, por un lado, supongo ya que Qatar ahí se vio bien vivo. Pero la otra es porque de Singapur tiene varias terminales que están desconexas. Entonces, si tienes que hacer una conexión en otra terminal, pues tienes que tomar el camioncito que te lleva a otra terminal. En cambio, el de Qatar, el de Doha, todo es bajo un mismo techo. Y dentro de ese mismo techo, tiene una especie de tren silencioso, tren eléctrico que te va acercando a lo largo de esta inmensa terminal. Entonces, siento yo que es más práctico y bueno, pues eso como viajero te funciona muy bien y las tiendas también son espectaculares en realidad.
Tienes razón en eso. De hecho, hasta me pongo a pensar ahorita, viéndolo en retrospectiva, quién sabe por qué no tengan ese trenecito o conexión automatizada, porque pues, sería bastante fácil. La otra es que también, se ha dicho de paso, están tan bien organizados que rara es la persona que tiene que cambiar de terminal.
Claro, es cierto.
Todo está hecho de tal forma de que casi, casi pues, llegues y salgas de la misma terminal. Eso también hay que reconocerlo. Y están construyendo, de hecho, ya no sé, creo que estaban haciendo la terminal 5, que iba a ser más grande que todas las otras terminales juntas. O sea, sí es realmente espectacular. Y luego tienen estándares de calidad altísimos. O sea, para que una aerolínea opere en Changi, en el aeropuerto de Singapur, tiene que, por ejemplo, hacer su sistema de check-in en menos de, ya no me acuerdo si son 10 o 15 minutos, pero ninguna persona puede esperar más de 10 o 15 minutos en línea para poder hacer su check-in, cosas así. O sea, es realmente impresionante.
O sea, que aerolíneas mexicanas a lo mejor no podrían volar ahí, nomás por sistema. Digo, estoy especulando, nada más. Mira, ya, además de esos grandes aeropuertos, déjame platicarte algunos que me llaman mucho la atención. El de Estambul, que todo el mundo ha visto en las noticias desde hace unos 10 años, es un aeropuerto súper funcional, muy lejano de la ciudad, a diferencia del aeropuerto previo, que también tenía el mismo código IST, que era muy cercano, te bajabas del avión y en 15 minutos estabas en el centro en el centro antiguo de Estambul. Este aeropuerto está muy retirado, te toma hasta una hora llegar, pero la de infraestructura está fenomenal. Es un gran centro comercial, como son muchos de los aeropuertos contemporáneos, con grandes espacios. La sensación de estar en un lugar cerrado no la llegas a sentir, a diferencia, por ejemplo, del aeropuerto de la Ciudad de México, sobre todo la terminal viejita, la terminal, no me acuerdo si es un, es uno,
Uno.
es por números o por letras, uno, ¿verdad? No sé, me da claustrofobia, techos muy bajitos, pasillos muy angostos, se siente muy claustrofóbico. Esto en Estambul es amplísimo y eso habla también de una excelente ingeniería.
El lounge de Turkish Airlines es espectacular.
Uf, claro. Bueno, es que ese lounge es del tamaño de muchas terminales aeroportuarias en el mundo. O sea,
Exacto.
es muy grande realmente. Otro aeropuerto que se me hace de lujo por sus acabados y por sus instalaciones es Copenhague. No soy mucho de aeropuertos europeos, pero qué grata sorpresa Copenhague con pisos de duela, a pesar de ser un piso para tráfico pesado, y yo pensaría que la duela pues no es lo ideal, no sé cómo le hicieron, pero es piso de duela, de madera, y eso le da una calidad y una calidez muy, muy destacable. Y hay otros aeropuertos que me sorprendieron porque no te lo esperas en esos lugares. Por ejemplo, el aeropuerto de Ashgabat, quizá ya lo hemos platicado en algún episodio pasado, es el aeropuerto principal de Turkmenistán, un aeropuerto súper moderno, hecho con toda la mano y fastuosidad, y donde hay 7 vuelos al día, nada más. Y ni siquiera estaba aquí, o sea, incluso el que diga, bueno, es como el AIFA que lo hicieron muy bien, pero nada más tiene 3, 4, 5 vuelos, que no son 5 vuelos, son, no sé, 20 vuelos al día. En el Ashgabat realmente son 7, y lo que hicieron fue, pues, invertir ahorita que hay dinero por el gas natural, e hicieron un gigantesco edificio súper, hiper comodísimo. Eso sí, te mandan al avión en la última puerta y tienes que cruzar todo el santo aeropuerto, a pesar de que no hay ningún otro avión que esté aterrizando o que esté ahí en estación, y tienes que cruzarlo todo. El aeropuerto de Bakú, en Azerbaiyán, también, estructura indescriptible, súper cómodo, con muchas amenidades, muy moderno. Islamabad, en Pakistán, también, que lo acabo de conocer, si bien por fuera tiene este problema que platicábamos el embajador y yo antes de empezar a grabar, tienes que pasar filtros de seguridad para entrar al aeropuerto. O sea, no es el filtro de
Pero
seguridad ya dentro.
eso ya es en muchos aeropuertos del mundo, que simplemente solo
Exacto.
para entrar a la terminal necesitas pasar seguridad. En la India,
Exactamente.
sí, en Israel, en Egipto, cosas.
Sí, de hecho, es lo que te comentaba, que me sorprende que en México no esté sucediendo ya eso, porque pues, en México no somos un país muy tranquilito. Para ingresar a la terminal hay filtro de seguridad. Pasando tu check-in hay más seguridad. Entonces, te tomas realmente 3 horas desde que llegas hasta que estás listo para tomar tu avión. Y eso sucedió en el aeropuerto de Islamabad, pero por dentro las instalaciones muy lindas. O sea, no
Hablando
esperas en
de
Pakistán así.
aeropuertos así, a lo mejor que llaman la atención y que, o sea, por su tamaño o estructura y no tienen servicio, por ejemplo, el de Naipidó en Myanmar, pues es un aeropuerto enorme y pues no hay vuelos, o sea, así realmente, porque además la distancia por carretera entre Naipidó y Yangon no es tanta, entonces la gente que llega a tener que ir a Naipidó, pues igual y prefiere ir por carretera que por avión. Entonces, la verdad es que, y el aeropuerto se me hizo muy grande para lo que hay ahí adentro. O sea, o luego por el otro lado, me ha tocado conocer aeropuertos chiquitititos. Cuando fui cónsul de México en Minnesota, también cubría las Dakotas. Entonces, tenía programada una reunión con el gobernador de Dakota del Norte y pues volé de Minneapolis a la gran capital de Bismarck en Dakota del Norte. Y el aeropuerto me sorprendió, era, pues, no sé, unos cuantos metros cuadrados. O sea, a lo que voy, podría haber sido un restaurante grande, todo el aeropuerto. La pantalla de los vuelos, donde uno veía los vuelos, pues salían unos 6, 7 vuelos anunciados nada más en la pantalla, de los cuales 4 eran de FedEx o DHL, o sea, los ponían en la pantalla como
Para que
tal.
se viera más actividad, yo creo.
Exacto. Y los otros eran a Minneapolis y a Las Vegas. Yo creo que para irse a curar la depresión. Pero, o luego, por ejemplo, esa vez, me acuerdo que llegué ya medio noche y yo decía, no había ni dónde pedir un taxi. Y yo decía, ¿qué hago? Salgo y veo llegar un taxi Digo, ay, voy al hotel tal, y me dice, ¿es usted el señor tal? Digo, no, me dice, es que vengo a recoger a tal, y en eso se aparece ese señor, y me dice, ¿a dónde va? Le digo, al hotel tal, súbase, lo llevamos nosotros. Y entonces ya en el taxi me explican, que pues tú llegas y tienes que llamar al sitio de taxis para que vengan por ti. Le digo, pero pues si nunca había ido a Bismarck, ¿cómo iba yo a saber eso? Y en
¿Cuál es el teléfono?
Exacto, ¿cuál es el teléfono que tengo que llamar? Bueno, lo más curioso es que al día siguiente, en la tarde, que tenía que volver al aeropuerto para tomar mi vuelo de regreso a Minneapolis, me tocó la misma chofer, porque además era mujer, me tocó la misma conductora del taxi, esa sí ya pedido en el hotel para ir al aeropuerto.
Mira qué curioso, qué chistoso. Bueno, es que Bismarck, cuando hablabas de que tuviste que ir a las Dakotas y Bismarck, y luego me preguntan, ¿qué lugares exóticos te faltan? Yo creo que esos. O sea, nunca he estado en esa región de Estados Unidos. Es más, no conozco ni su geografía. Ahorita que estabas mencionando las Dakotas y la capital Bismarck, híjole, pues sí se me antoja por desconocido.
Por ejemplo, en estos de Infotrash, ¿tú sabes cuál es la única capital estatal de Estados Unidos que no es cruzada por ninguna carretera interestatal?
No, pues no tengo la menor idea.
Pierre, en Dakota del Sur.
O sea, que no hay carreteras importantes que lleguen ahí a Pierre. O sea, y además
Exacto.
nunca había escuchado ni siquiera esa ciudad. Qué pena me da.
Bueno, algo que sí es importante de destacar de Dakota del Sur, y ya me estoy desviando, pero rápido, es que en Dakota del Sur está Mount Rushmore, que es como el principal icono de para muchos de Estados Unidos, y la mayoría no sabe dónde está.
Oye, ¿y todo eso te tocaba a ti?
Sí.
En el consulado. Montana, Billings,
No.
Wyoming, no.
Dakota del Norte, Dakota del
Dakota del
Sur
Sur, ajá.
y el norte de Wisconsin.
Okay.
De hecho, yo creo que actualmente los únicos dos estados que yo creo que no deben de estar cubiertos por ningún consulado han de ser Montana y Wyoming, o no sé si el de Idaho los cubra o...
Hay consulado en Idaho. Mira.
En Boise
No, pues
hay.
qué sorpresas. Qué sorpresas. Bueno, pero
Boise.
estamos hablando de aeropuertos. Y como no conozco aeropuertos ahí en Pierre y en Bismarck y en esos lugares tan
No, pero yo
oscuros.
hablaba justo de que el aeropuerto de Pierre, digo, de Bismarck, Dakota del Norte, me llamó la atención por chiquito y sencillo. O otros aeropuertos que me tocó, por ejemplo, en Sudamérica, que te bajas del avión y te tienes que esperar ahí en la pista para que bajen tus maletas y las agarras ahí mismo en la pista. Digo, tiene rato que no voy, pero creo que el de Bariloche era el caso.
Sí, se me hace que eso era en el milenio pasado, estimado
O
embajador.
Iguazú también, pero bueno, el aeropuerto que me tocó cuando yo vivía en Montevideo, la verdad es que era bastante pequeñito y
Pero ya
sencillo.
hicieron uno
Y ya
nuevo,
el
¿no? Además.
nuevo, el nuevo, pues no es que sea muy grande, pero ya es un aeropuerto moderno.
¿Sabes dónde también están construyendo un aeropuerto muy grande, o mejor dicho, una terminal muy grande en Lima? Contiguo al aeropuerto actual, están haciendo una terminal preciosa,
Pero
súper
es que
grande.
Lima sí es un lugar de paso. Por ejemplo, ahí o sea, lo que sucede en ciudades como Buenos Aires, Santiago, Montevideo, es que ya nadie de ahí va a ningún otro lado. O sea, son aeropuertos destino ya de llegada y de ahí te regresas a otro lado. A lo mejor habrá algún vuelo, pues de Buenos Aires a Montevideo y así. Pero pues ya quien llegó a Santiago, pues ahí se quedó. O sea, ya no vas a ir más
No,
al sur.
Santiago es un aeropuerto
Bueno,
de
te puedes ir a
conexiones.
Australia y puedes ir a la Isla de Pascua y todo eso, estoy de acuerdo. Pero lo que voy es, Lima está de paso, o sea, te queda de llegada, cruce, distribución. Cuando ya estás en los extremos, ya no hay mucha distribución.
Claro. Fíjate que un aeropuerto que a mí me gustó mucho, pequeño, pero que tiene una gran personalidad, quizá no lo han escuchado, es el aeropuerto de Paro,
¿De
en
dónde?
Bután. Paro, en Bután. No es la capital es Thimphu y el aeropuerto no está en Thimphu porque no hay espacio. Es una zona muy montañosa y de los pocos valles que hay está en Paro. Y aterrizar allí es una maravilla porque pues, literalmente vas viendo las montañas al lado del ala y dices, Dios mío, ¿en qué momento vamos a aterrizar? Esto parece que se va a estrellar. Hay pocos pilotos certificados para aterrizar en ese aeropuerto, pero una vez que estás ahí ya en la pista, la terminal está diseñada como si fuera un chorten budista, es decir, uno de estos templos budistas de estilo de Bután. Entonces, una magnífica entrada al país porque arquitectónicamente ya te está introduciendo al país y eso se me hizo muy, Muy
El
padre.
de Bali, pues trata de hacer lo mismo, se ve, o
Claro,
sea,
claro.
es más antiguo, pero sí es más o menos la misma idea desde la arquitectura del aeropuerto. O a mí el de Honolulu me llama mucho la atención, que es todo abierto, o sea, prácticamente estás al aire libre casi en todo, o sea.
Oye, pues yo nunca he ido al de Honolulu, es más, nunca he ido a Hawái. ¿A qué fuiste a Hawái?
Pues es que mira, a ti te gusta Afganistán, a mí me gusta.
Pues sí, es cierto.
Tenemos gustos distintos de a dónde queremos ir a viajar.
Oye, ahorita que dijiste de Afganistán, déjenme platicarles de percepciones de los aeropuertos que me tocó conocer ahí en Afganistán, porque a lo mejor les llama la atención. Para empezar, pues sí, los filtros de seguridad son muy, muy abundantes. En cada aeropuerto a que llegas, a pesar de ser vuelo doméstico, tienes que volver a pasar como una especie de migración. Te tienen que revisar otra vez todos tus papeles, tu pasaporte, te revisan otra vez la visa. Aunque vengas en un vuelo de Mazar-e-Sharif a Kabul, un vuelo doméstico, tienes que pasar por todo esto. La infraestructura me pareció relativamente nueva. De hecho, el aeropuerto de Herat fue construido recientemente, bueno, no recientemente, pero hace unos 10 años por fondos entre Japón y Alemania. Entonces, instalaciones modernas, cómodas, no espectaculares, pero relativamente cómodas, mucho mejor que muchos aeropuertos que tenemos en México, que ya algunos se quedaron medio obsoletones, especialmente aquellos los que no están en grupos, en los grupos aeroporteros grandes como GAP, como OMA, como ASUR, esos aeropuertos que opera ASA, por ejemplo, el aeropuerto de Nuevo Laredo. Híjole, créeme que el aeropuerto de Kabul está mejor que el de Nuevo Laredo, definitivamente.
Ahorita, por ejemplo, algo que vi que me da mucho gusto es que el aeropuerto de Puerto Vallarta está construyendo una nueva terminal.
Pues es que hace falta. Ha crecido
Bueno.
bestialmente ese aeropuerto, porque recientemente he visto que hay vuelos de una ciudad canadiense que se llama Abbotsford, por ejemplo, de otro que se
Ah,
llama
bueno, yo
Moncton,
vi
o sea, de lugares que en la
esto
vida.
que estábamos platicando al inicio antes de grabar. De que me puse a ver con binoculares los aeropuertos, los aviones que despegaban del aeropuerto de Vallarta y luego los seguía en una app para ver a dónde iban, y vi uno que era efectivamente Abbotsford, pero ya investigué dónde es Abbotsford.
¿Dónde es
Es un
eso?
suburbio de Vancouver.
Ah, ok, es como que un aeropuerto alterno.
Exacto.
Ok,
Entonces me
ok.
imagino que es como para vuelos de bajo costo o
Claro,
charters.
claro. Pero sí, o sea, se ha crecido mucho por ese lado,
Bueno, hay vuelos
Vallarta y
de
Kabul.
Finnair, hay vuelos de Finnair a Puerto Vallarta.
Sí, fíjate que yo traté de comprar una vez eso. Bueno, a lo mejor ya no es tema de esto, pero quería ir el año pasado de esas rutas absurdas. Quería ir de México a Tailandia vía Finlandia. Yo sé que es la ruta más larga que te puedas imaginar, que es más fácil irse por el Pacífico, pero me gustan
Exacto.
esas rutas porque vuelas una aerolínea que no tiene nada que ver con tu destino. Es decir, Finnair nada tiene que ver con Tailandia. Conectas en Helsinki, que se me hizo una maravilla, y te aventas una ruta polar porque para ir de Helsinki a Bangkok tienes que cruzar por el Polo Norte. Entonces tenía todos los ingredientes, pero como es un vuelo charteado, más bien, es decir, que se vende solamente para agencias, no es posible que la gente compre el boleto de manera individual. Entonces, ahí se me cayó
¿Ese
la
te refieres
opción.
al de Vallarta a
El de
Helsinki?
Vallarta a Helsinki, así
Ah,
es.
exacto.
Y mira, nada más, tiene internacionales, Los Cabos tiene 4.7 millones de pasajeros en 23 y Vallarta tiene 3.9 millones de pasajeros. Pero sí, Vallarta creció 15% el número de pasajeros internacionales comparado con Los Cabos. Y Los Cabos tiene 7 millones de pasajeros al año contra 6.8 de Puerto Vallarta. Y mira, y tiene, por ejemplo, vuelos por Puerto Vallarta a Prince George con una aerolínea que se llama WestJet, a Kitchener, Waterloo con una aerolínea que se llama Flair, y este mencionado de Abbotsford, que ya nos dijiste que es en Vancouver. ¡Qué locura! Oye, yo te quería preguntar, los aeropuertos pues son zona de ingreso internacional, tienen retos en cuestiones migratorias. Tú como cónsul en Minnesota, como embajador en Singapur, ¿qué tanto trabajo tienes que hacer con las autoridades aeroportuarias? ¿Hay que prever ese tipo de problemas cuando entran con nacionales sin documentos? ¿O qué se hace desde las embajadas
Cuando
con
hay,
las?
no, y sí, de hecho, pues un lugar donde se dan muchos incidentes, a veces justificados, a veces injustificados, pues son en los aeropuertos, porque son paso migratorio, paso de entrada y salida de gente. Entonces, sí, efectivamente es un lugar en el que cualquier cónsul o embajada está en contacto constante porque se dan incidentes a los que hay que ir a atender, verificar o supervisar. Entonces, y también hablar a veces, muchas veces, no sé, por ejemplo, para Singapur no se necesita visa, pero en las preguntas que le hacen al que va llegando es ¿y cuánto tiempo se va a quedar? ¿En qué hotel se va a quedar? Y eso, y pues muchas veces ya sabemos cómo viajan los mexicanos, o sea, somos muy dados a la aventura, y entonces es, no, pues andaba yo aquí en el barrio en Bangkok, quise tomar un vuelo a Singapur y ahorita voy a salir a ver en qué hotel me quedo y depende si me gusta, me quedo una semana o dos, y pues denied. Entonces también es muchas cosas de platicar ese tipo de cosas para tratar de reducir al máximo los incidentes, tanto informar a los mexicanos como también sensibilizar muchas veces en ese caso a muchas
a las autoridades en el aeropuerto,
autoridades, ¿no? Como para que, oiga, échenos un telefonazo, o por ejemplo hay mucho tema de si dudan que el pasaporte que traen es falsificado o no, que recurran a nosotros para poderles confirmar.
¿Y cómo lo puede confirmar una embajada?
Pues tenemos muchas formas de medir, de entrar, hasta de bases de datos, de poder verificar si los pasaportes son adecuados, o sea, son reales, o sea, o falsos. Eso también es algo en lo que se puede apoyar. Y pues hay incidentes, pues, digo, todo esta película famosa, creo que es de Tom Hanks, ¿no? Del cuate que se quedó a vivir en un aeropuerto porque se quedó sin país en una escala, literalmente. De hecho, acabo de leer que creo que la persona en la que se inspiró la película acaba de morir hace no mucho.
No me digas, ¿todavía en la terminal?
Pues ya no lo sé, no me acuerdo.
Platícanos el chisme completo.
Pues luego se los investigo.
Sí, hay casos así bien, bien, bien radicales. A mí me gusta mucho, la verdad, programar conexiones en destinos raros, porque te permite conocer otros aeropuertos, otra forma de hacer negocio, otra forma de abordar los mismos problemas que todos afrontamos, pero desde otra perspectiva.
Y a mí uno que me gusta mucho, sobre todo para o sea, porque lo disfrutaba estando ahí, es Schiphol en Ámsterdam.
Claro, super aeropuerto también, sin duda.
Ese yo creo que se me hace muy bueno, muy cómodo, buenas instalaciones, la verdad es que lo disfrutaba mucho. Y el de Seúl también me gustó, tuve oportunidad de estar un par de veces ahí y me gustó.
Claro, el de Schiphol en particular me gusta que tiene museo. Tiene un pequeño museo de Rembrandt, si no recuerdo, ¿no?
Sí,
si no
completamente.
Recuerdo. Y en Incheon, en Corea, en Seúl, hay una pista para patinar en hielo y hay cines. Yo es algo que no he entendido, ¿por qué esos grandes aeropuertos de conexiones no tienen cines? Sería una forma fantástica de matar horas. Cobras, no sé, $20 para entrar a ver tu película, te sientas y ahí, se me hace una... A mí me encantaría que hubiera más cines, como en el caso
como
de
verán,
Incheon.
Como verán, nuestro cónsul cocotero acaba de delatar su edad. Eso yo creo que hubiera sido una muy buena propuesta hace 20, 30 años. Hoy con tu iPad,
claro,
y tu,
es cierto,
y tu eso, pues mejor que tengas un lugar muy agradable en donde, claro, recostarte con tu iPad y tú ver lo que a ti se te antoje.
Revelé mi edad, tienes razón.
Denotaste tu edad con tu comentario de que haya cines. Yo prefiero que haya un spa, que haya un museo, que haya un buen hotelito de estos modernos tipo cápsulas cómodas, por si tienes que estar ahí 8 o 10 horas, buena comida.
Tienes toda la razón.
A lo mejor hasta pasear, se me hace más necesario a lo mejor un buen gym y una alberca y todas las facilidades para hacer uso que un cine, pero bueno.
Está bien, embajador, ya me retracto en mi comentario.
Pero es buena idea, yo creo que en
anacrónico.
En 1985 hubiera sido un chicazo.
Sí, probablemente. Bueno, mejor me voy a brincar a otro tema, de cifras, datos sobre los aeropuertos. Y no quiero hablar de los aeropuertos que ya todo el mundo sabe que son los más grandes, como el de Atlanta, como el de Dallas, como el de Chicago, que sabemos que ya son los que tienen más tráfico de pasajeros. El de Beijing estuvo muy cerca de convertirse en el primer aeropuerto que superaba los 100 millones de pasajeros justo antes de la pandemia. Pero después de la pandemia, China tuvo una política mucho más exigente en cuestión de vuelos. Ningún aeropuerto chino ha recuperado su nivel. Y es probable que hasta 2024 veamos otra vez a los aeropuertos chinos retomando. Pero es cierto que en 2019, de entre los 30 aeropuertos más grandes, 15 ya estaban en China. Una locura realmente. Mejor vamos a hablar de otras regiones. Por ejemplo, en América Latina, le pregunto al cónsul, digo, le pregunto al embajador, ¿usted sabe cuál es el aeropuerto con mayor tráfico total en toda la región?
Panamá.
No, fíjese que no. El aeropuerto que más tráfico tiene total es el de la Ciudad de México. En 2023 va a registrar cerca de 48 millones de pasajeros y ni siquiera es su récord. Llegó a tener más de 50 millones de pasajeros justo el año que empezó la pandemia. El segundo aeropuerto con más tráfico en total es ya regresa el aeropuerto Guarulhos de Sao Paulo, que brevemente el de Bogotá lo había superado. Es decir, en el ranking de los cinco aeropuertos más importantes de América Latina son México, Guarulhos en Sao Paulo, Bogotá, Cancún y Lima. Esos son los cinco aeropuertos con más tráfico.
A
El
Panamá,
de...
¿no? Yo había oído que el de
No,
Panamá era así como un hitazo.
no, no, sí, es un aeropuerto que tiene mucho movimiento, pero déjeme decirle, mi estimado embajador, que el aeropuerto de Panamá en 2023 va a cerrar con menos pasajeros que el de Guadalajara. Guadalajara y Monterrey han crecido muchísimo en los últimos años. Guadalajara va a cerrar o cerró con 17.7 millones de pasajeros en 2023 y el de Panamá, su número anda en 17.6 millones. Es decir, Guadalajara tiene más tráfico que el de Panamá. ¿Qué es lo que hace tan llamativo a Panamá? Que Panamá es un gran destino de conexiones por todo el continente, pero no tiene vuelos domésticos, naturalmente. Pues no hay vuelos en Panamá, nada más hay un vuelo de Panamá a David y a las Islas de San Blas. Es todo lo que hay. Entonces, todo es vuelos internacionales con una aerolínea que tiene el 95% del mercado, que es Copa. En cambio, desde Guadalajara, pues hay 2 millones que viajan a Ciudad de México, otro millón que viaja a Los Ángeles, y así repartido por diferentes destinos, mayormente entre México y Estados Unidos. Si dijéramos los 15 aeropuertos más de mayor tráfico en América Latina, además de estos cinco que ya les acabo de decir, el ranking lo complementaría Santiago en Chile, Congonhas en Sao Paulo, es decir, Sao Paulo tiene dos aeropuertos entre los 15 más importantes de América Latina. Luego vendría Guadalajara, Panamá, Brasilia, Monterrey, Tijuana, Aeroparque en Buenos Aires y Medellín en Colombia. Recuerden que en Buenos Aires hay dos aeropuertos, Aeroparque y Ezeiza, y en Medellín también hay dos aeropuertos, que realmente la gran mayoría se los lleva el aeropuerto de Río Negro, si no recuerdo mal, que es el más importante de ambos. Entonces, esos serían los 15 más importantes de América Latina. Ahora, el
Yo
otro
vivía en
aeropuerto.
el error con lo de Panamá.
Pues es que es una apreciación muy, muy fácil de llegar porque pues, tú ves un movimiento brutal ahí, todo el mundo conecta en Panamá, el que va como conecta muchas ciudades secundarias, te sirve muy bien para hacer una sola conexión. Por ejemplo, de Monterrey, te puedes ir a Belém, en Brasil, con una sola conexión. Y antes significaba ir de Monterrey a Houston, de Houston a Miami, de Miami a Belém. Pues era un día perdido con Copa, con Copa, las conexiones en Panamá, pues eso lo hace. Entonces, genera esa sensación de que es un aeropuerto que tiene mucho tráfico, pero le falta la parte doméstica que no tiene.
Ya.
Ahora, si platicamos de África, ¿cuál pensaríamos que son los aeropuertos más importantes en el continente africano?
Johannesburgo, ¿qué otro pudiera hacer? Marrakech o Casablanca y El Cairo.
Pues le atinaste a tres de los cinco principales. El primero es Johannesburgo, el segundo es Ciudad del Cabo, también en Sudáfrica, el tercero es El Cairo, el cuarto es Casablanca y el quinto es Lagos, en Nigeria, que
Okay.
también tienen arriba de 10 millones de pasajeros. De hecho, en el caso de Johannesburgo deben dar más de 20 millones de pasajeros, que son números bastante importantes, es decir, más grandes que el aeropuerto de Guadalajara. Pero muchos aeropuertos, a pesar de tener mucha actividad de vuelos internacionales y tener muy buenas instalaciones, por ejemplo, los aeropuertos marroquíes les han metido muy buena mano. El aeropuerto de Fez, que es un aeropuerto relativamente pequeño, que por cierto su nombre es Ibn Battuta, como este gran viajero marroquí que viajó por todo el mundo, pues es un aeropuerto súper moderno, que también una vez más en México no tenemos un aeropuerto tan lindo como los aeropuertos que ya están remodelando y rehaciendo en Marruecos.
Hablando de eso y de curiosidades de aeropuertos, creo que fue en Casablanca, no, sí, en Casablanca creo que es, y me imagino que eso ha de suceder en otros países, sobre todo del Magreb o países árabes, una terminal específica para quienes van a peregrinar a Arabia Saudita. Y de hecho creo que Arabia Saudita hasta financia esas terminales, y la terminal es únicamente para eso.
Sí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque existe esta peregrinación que se hace a la Meca.
Exacto.
Todos los musulmanes tienen uno de los cinco pilares del Islam, tú sabes, es.
Es que tienes que ir una vez por lo menos una vez en la vida, ¿no?
Pero efectivamente tiene el aeropuerto de la Meca, perdón, el aeropuerto de. Sí, de la Meca, tiene una terminal gigantesca también que se utiliza solamente durante el Hajj, es decir, durante un mes del año. El resto del tiempo se acomodan en las terminales tradicionales. Y lo mismo, como dices tú, hay otros aeropuertos de países musulmanes que también tienen terminales dedicadas a este tráfico específico, porque tienen necesidades muy particulares también. Y de hecho, una de las rutas internacionales más importantes de todo el mundo, con mayor tráfico, es el Cairo a Jeddah, en Arabia Saudita, justamente para cubrir parte de este tráfico religioso que hay. En números, el aeropuerto de la Ciudad de México, ya les dije, en algún momento llegó a tener 50 millones de pasajeros. Ahorita este año, 2023, va a terminar con 48 millones. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, para que tengan una idea, el aeropuerto de Yakarta, la capital de Indonesia, antes de COVID, tuvo 54 millones de pasajeros. Es decir, hay aeropuertos en Asia que no hemos escuchado quizá, que tienen más movimiento que los aeropuertos en México. En Bangkok hay dos aeropuertos y también en 2019 cada uno de ellos tenía más movimiento que el aeropuerto de la Ciudad de México. El principal, que es el de Bangkok, llegó a registrar 65 millones de pasajeros, y el Dong Muang, que es el aeropuerto viejito, que ya se quedó sin remodelación y todo, todo el mundo soporta 40 millones de pasajeros en 2019. O Kuala Lumpur, que también tiene 25 millones de pasajeros. Entonces, a veces pensamos que los números que tenemos en América Latina son bestiales. Hay que ponerlos en contexto con otros lugares también.
Ahora, hablando, por ejemplo, ya no solo del tráfico, hablemos de las rutas. O sea, ¿cuáles son? Esa yo siempre he tenido esa duda. ¿Cuál es la ruta más densa de pasajeros en el mundo? Cuando vivía yo en Buenos Aires, me llamaba mucho la atención la cantidad de vuelos, porque además se llama así puente aéreo, y todo el mundo sabe que el puente aéreo es Buenos Aires-Montevideo, Montevideo-Buenos Aires. La más densa en la Ciudad de México, yo pensé honestamente que era la que nos unía con la Sultana del Norte. Y oh sorpresa, no lo es, sino es la Ciudad de México a Cancún. Y ahí sí, en segundo lugar, ya viene la Ciudad de México a Monterrey. Y
¿Sabes por
hablando,
qué? Yo
dime.
creo que es la de Ciudad de México, Cancún, la más importante, porque de muchas ciudades no hay vuelos a Cancún. Es
Exacto, y
decir,
tienen que llegar
tienen
a
que
la Ciudad de
conectar
México.
a Ciudad de México y se canaliza todo ese tráfico. En cambio, entre Ciudad de México y Monterrey es exclusivo entre estas dos ciudades nada más. Por eso es
Exacto.
que no se desarrolla más.
Y
¿Y cuál
luego
es
a
la
nivel.
ruta más densa en todo el planeta?
Pues dicen los que saben que es la de Seúl a Cheju, obviamente es una ruta nacional en Corea del Sur, y tiene casi 14 millones de asientos ofertados en el 2023. Le siguen también otro vuelo interno nacional, pero esta vez en Vietnam, entre Hanoi y la ciudad de Ho Chi Minh con 10.8, Melbourne y Sydney en Australia con 9.3 millones. En Japón hay muchas de las ciudades de los puentes aéreos entre ciudades japonesas que llegan a los 6 millones. En Singapur, el puente aéreo, si se le puede llamar de alguna manera, que une Singapur con Kuala Lumpur, llegó en las épocas pre-COVID a 5.5 millones.
Y en términos internacionales, la ruta más densa del planeta es la que une Hong Kong con Taipei. Ahí habrá que definir si es realmente internacional Hong Kong-Taipei o es dentro de China. Pero bueno, para no meternos en problemas, es una ruta internacional con casi 8 millones de pasajeros. Es decir, hay más pasajeros volando entre Hong Kong y Taipei de los que hay entre Ciudad de México-Cancún y Ciudad de México-Monterrey sumados. Y
para
para que
los
se
que
lo...
creemos, para los que creemos en una sola China y no queremos conflictos internacionales, consideraríamos ese un vuelo nacional.
Bueno, es un vuelo nacional que tiene más pasajeros que las dos rutas principales en México. Y como les decía, hay más gente volando al año entre El Cairo y Jeddah en Arabia Saudita o entre Dubái y Londres que los que vuelan entre Ciudad de México y Guadalajara. Eso a mí sí me sorprende demasiado. Las dos ciudades principales de México tienen menos tráfico que una ruta entre Dubái y Londres. Pero bueno, pues es la cuestión económica lo que mueve a final de cuentas a la gente moviéndose en los vuelos.
Exactamente. Y pues dejemos de lado un poco la infotrash. Y tú que has viajado por todos lados, sobre todo, ya quedó claro que a ti te gusta más ir a lugares más exóticos y aislados. ¿Cuáles serían los aeropuertos más rudimentarios que te ha tocado conocer?
Esa es la palabra ideal. Definitivamente uno que viene a la mente es La Macarena, en Colombia. Hay un lugar espectacular en Colombia que se llama Caño Cristales, que es un río que en cierta época del año toma una coloración rojo sangre. Entonces es una corriente de agua color rojo intenso. Y para llegar ahí tienes que volar a un aeródromo que se llama La Macarena. El punto de este es que la terminal aérea pues ni siquiera tiene paredes. Es una palapa, más que palapa, es un tejabán con techos de aluminio. Hay un burrito que está acarreando las maletas que se bajan de la avioneta. Definitivamente es un, pues es como lo eran los aeropuertos hace 80 años, probablemente. El aeropuerto de Cuatro Ciénegas, también en Coahuila, pues es una terminal pequeñísima. Yo creo que ahí sí, no es para exagerar, pero yo creo que tiene dos veces el tamaño de mi oficina,
¿Pero es
el edificio.
comercial?
No, no es comercial. Pues no hay vuelos comerciales, naturalmente. Pero es un aeródromo
No,
cuyas instalaciones.
no cuenta.
Bueno, no cuenta. Bueno, ya te dije el de La Macarena. Otro aeropuerto así, tremendamente rústico, el de Berbera, en Somalilandia. Ese definitivamente gana el premio al peor aeropuerto que he visto en todo el planeta. Instalaciones demasiado rústicas, sucio, nada que hacer, no hay tiendas, mal administrado, o sea, todo lo mal que todas las categorías que tú puedas describir de un aeropuerto, ese no alcanza ni una estrellita en ninguna de ellas. Al grado que, fíjate, estaba tan desesperado, bueno, fue toda una historia, porque yo tenía mi vuelo a determinada hora y llegando al hotel me dice, no, es que ese vuelo, quién sabe si opera, hay que irnos desde las 7 de la mañana para asegurarnos. Y eso significaba estar como 5 horas en el aeropuerto. Yo todavía no sabía cómo era ese aeropuerto. Y me fui. Estaba cerrado. No había ningún movimiento. Y pues no iba a estar 5 horas en ese tejabán horrible. Pues me fui a darle la vuelta corriendo a todo el perímetro del aeropuerto. Y estuvo muy bueno porque ahí me di cuenta que estaban los hangares donde estaban los avioncillos de la Fuerza Aérea somalí que habían dejado abandonados después de la guerra de independencia de Somalilandia. Entonces estuvo interesante eso, pero pues se me acabó, o sea, le di la vuelta en, no sé, 40 minutos y luego, ¿qué haces? Aburridísimo. Y bueno, yo creo que es el más rústico del planeta.
Pero
Pero
hablemos de cosas más interesantes o
exacto,
agradables.
más positivas.
Hay una característica que me llama la atención. ¿Saben ustedes que hay aeropuertos que pueden entrar o salir de ellos en diferentes países? Y no es cruzar el túnel del tiempo, sino que literalmente por su ubicación tienen o terminales de los dos lados o facilidades de los... Eso fue más bien un... Pochismo, porque facilidades es de facilities.
Exacto. Instalaciones.
Instalaciones de ambos lados, aunque las pistas estén solo de un lado. Y platicando el cónsul y yo, identificamos tres. No sé si ustedes que nos escuchen conozcan otro, pero los tres que nosotros
Que nos digan.
identificamos, uno es Orgullo Nacional, que es el aeropuerto de Tijuana, que ustedes llegan ahí y las pistas están casi literalmente a un lado de la frontera entre México y Estados Unidos, y se construyó, ya debe tener como unos 7, 8 años que se inauguró, un puente que cruza, o sea, tú llegas y desde donde sales, de donde están los carruseles para las maletas, en vez de enfilarte hacia la salida del aeropuerto, te puedes, subes estas escaleras, cruzas el puente, pasas migración en el puente y hay un edificio, pues, que se puede decir una terminal como tal, ya del otro lado, y ahí hay tiendas, restaurantes, cafeterías, estacionamiento, y ahí ya estás del lado estadounidense saliendo. Otros dos que identificamos, los dos están en Suiza. Uno es el aeropuerto de Basilea y el otro el de, y que de hecho el de Basilea, si bien está creo que todo en territorio, ya no me acuerdo cómo es ahí, creo que está todo en territorio francés, pero el aeropuerto es suizo, pero lo usan los alemanes también. O sea, es algo así, porque está ahí en donde se unen los tres países. Y otro que sí tuve la oportunidad de utilizar es el de Ginebra, que tiene terminales tanto en el lado suizo como en el lado francés.
Y eso es interesante e importante porque Suiza no pertenece a la Unión Europea. Entonces hay procesos migratorios diferentes, hay aduanas diferentes. Entonces el hecho de que tengan pues instalaciones a ambos lados hace más fácil que si vas nada más a Suiza, pues no tengas que pasar por migración francesa. Y si vas a Francia, pues no tengas que pasar por migración suiza. A ver qué otros aeropuertos así binacionales nos pueden comentar. No se me ocurre ningún otro. Bueno, pues ya que no hay más que comentar de los aeropuertos, esperamos sus preguntas e ideas adicionales sobre aeropuertos del mundo. Y les digo que esto fue un episodio más de la República de los Cocos, su H cuerpo consular en Monterrey, o sea, yo mero. Les agradece mucho la atención y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con puros numeritos sobre la actividad de los aeropuertos y las rutas aéreas.
Cuéntenos también qué otros lugares y temas les gustaría que platicáramos. Escríbanos a por Twitter, ahora X, a @NWLUST, LUST, o a la cuenta de nuestro querido cónsul, @mapoteca-mx, @RepDeLosCocos. Recibir su retroalimentación es muy importante para nosotros. De verdad que nos da mucho gusto leer sus mensajes y si algo no les gusta sobre cómo armamos el podcast, pues guárdenselo, no nos lo digan porque nos reprimimos. Les agradecemos como siempre su atención y paciencia.
Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con ese amigo ñoño que ya sabía que el aeropuerto principal de Tuvalu, en Funafuti, se convierte en parque cuando no hay aterrizajes. Y es que solamente hay 3 vuelos que aterrizan a la semana.
O con ese amigo nerd que ya sabía que en México hay 6 aeropuertos y aeródromos en islas, y 3 de ellos tienen servicio comercial: Cozumel, Isla del Carmen e Isla de Cedros. El de Isla Mujeres solo recibe vuelos privados en avioneta, mientras que los de Guadalupe y Socorro solo reciben vuelos de la Marina. Hasta la próxima.
Nathan Wolf estudió Mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en Relaciones Internacionales en la American University de la capital estadounidense. Fue diplomático de carrera por más de 2 décadas adscrito en Montevideo y Washington. Fue cónsul de México en Minnesota St. Paul, así como embajador en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. Actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como Terapia Semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.